Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 14 de marzo del año 2020. Vamos a hacer el programa número 33, la parte 2. Y vamos a analizar el disco 98. Me presento.
8.
Soy Ángela Piani, el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarinio, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Julián Ares, ex el bombi, fanático del pop y el pop rock.
Queridos amigos, ha pasado un mes y medio aproximadamente, muy cerca de un mes y medio desde nuestro último programa y sí. Han pasado muchas cosas. Sí. Para los que no nos están escuchando cerca de cuando está emitido este programa, cuando subimos este programa y grabado,
queremos
decirles que estamos en plena pandemia de coronavirus en todo el mundo. Estamos viviendo momentos caóticos en todo el mundo
ya me siento mal.
Y en la Argentina, así que hay que contarlo. Bueno
sí. Un mes y medio pasó.
Un mes y medio y han pasado muchísimas.
¿Qué pasó en tu vida,
Gustavo? Muchísimas cosas y voy a tratar de decirlo rápidamente. Pero primero, con mi amigo el Rey Tut nos encontramos en el Club B. Y fuimos a ver a sí, Poseidótica. Y finalmente. Soy virgen, ya no soy virgen de Poseidótica. Y realmente me gustó mucho. Te agradezco mucho, Tut.
Me había olvidado de
eso. Una vez más. ¿Verdad? Pero la hemos pasado muy bien. Muy, muy, muy buena banda, muy buena onda. El lugar me encantó.
Buenísimo.
La verdad que muy
bueno. ¿Te
gustó
bueno.
Club B? Club B me gustó. Sí.
Me hizo acordar a muchos antros ochentosos.
Bueno, pero tiene lo que le gustó. Yo creo que sabes lo que más le gustó. Que él estaba muy fascinado con el cartel que anuncia los platos que hay para comer. Que había un postre que es chocotorta alcohólica.
Sí, que quería probarlo. Pero tenía que manejar, así que no me enfocas. Será otra oportunidad.
Sonó muy bien.
Sí, sonó muy bien. Me gustó mucho el detalle del DJ. Que pasaba muy buena música.
Sí, muy buena. Y temas todo en vinilo.
Que yo decía, mira vos. Bueno. Gracias a tú también. Hoy le voy a agradecer muchas cosas mientras se caen las botellas. Me metí en el mundo del cómic.
Esa.
Porque me prestó Gonzalo Ares, alias El Colo o Colo, Lock and Key.
Sí, señor.
Realmente recomiendo leer el cómic. Sé que ahora en Netflix está
la serie.
No vi nada todavía. Y hoy me prestó 4 libros y me faltaba el resto al final. Así que. Por eso le agradezco a Tut que me lo trajo.
Cuando venimos para acá, le pregunté al Bondi que le había parecido. Al ex Bondi, al Colo, que le había parecido. Y dijo exactamente lo que me pasó a mí, que es... Sí.
Si no hubiese leído el cómic, la serie está muy buena.
Ah, ok.
Pero habiendo leído el cómic...
Claro, se pierde.
Choca. Choca claro. En muchos aspectos. En otros decís, qué bien que lo resolvieron. En otros decís...
acá le pifiaron.
Pero si no lees el cómic, la serie funciona muy bien.
Sí, la serie está buena, está muy buena.
Bien.
Pero habiendo leído el cómic y sabiendo lo que debería pasar.
Ah, ok.
Igual que no es igual también. También está bueno verla porque no es igual que el cómic.
No, entonces, está bien. Y sobre todo, yo lo que respeto mucho es cuando en una serie meten al creador como consultor.
Ah, ok.
Y Joe Hill estuvo atrás de y él estuvo de acuerdo. No sé si un billete o no, pero bueno, él estuvo de acuerdo.
Sí, obviamente.
De hecho, estuvo tan de acuerdo que hasta
hay un cameo.
Hay cameo de los dos.
De los dos. De Joe Hill y de Rodríguez.
Después le voy a de camilleros hacen. Gabriel Rodríguez. Gabriel. El ilustrador chileno.
De camilleros.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más? Hice más cosas todavía. En el verano, generalmente es el momento en que puedo leer libros no médicos. Y me puse a leer un regalo de mi mujer, que fue el libro de Neneco. Neneco es Daniel Rabinovich. Es la historia es la biografía de Daniel Rabinovich, integrante de Lelutier.
Así le decían.
Así le decían, Neneco. Y me llevó eso a descubrir dos podcasts que me gustaría realmente nombrarlos porque digamos que suma muchísimo. Es decir, que son podcasts de Lelutier y que se llama, uno es El catálogo de Mastropiero y otro se llama La hora de la nostalgia. Yo pensaba que era fanático de Leloutier hasta que escuché a estos personajes. Pues la verdad, manejan una data que es impresionante. Eso me llevó a comprarme vinilos, a comprarme otros libros que no sabía que existían. Así que estoy en plena euforia luterística.
Leluterística.
Bueno, otra cosa. Me gustaría hacer colapsar la mente de nuestros oyentes. Tenemos a Jupi, que es una integrante del chat de Telegram, y nos mandó una canción que hace rato que la tiene dando vuelta por la cabeza y no sabe de qué se trata. Y me gustaría que nuestros oyentes lo escuchen y que traten de hacer el mismo ejercicio que hicimos nosotros. La canción es más o menos así.
Nos va a odiar, sí, nos va a odiar. Pues aparte ya lo hicimos en la parte de metal.
Y lo vamos a hacer en el de pop, obviamente. Bueno, ese es el tema. Queridos oyentes, si saben cuál es el tema, pueden contarnos en las redes sociales cuál les parece.
Se ganan un pin de metal por pop.
Bueno, toqué en un cumpleaños de 60. Muy buena onda, ¿eh?
¿Sí?
Digo, si yo tengo...
Esto es pre-coronavirus, ¿no?
Porque... Pre-coronavirus, okay. Obviamente. Fue hace tres semanas atrás, más o menos. De haber sabido que tocaba en un cumpleaños de 60, no hubiese prejuzgado tanto. Dije, esto va a ser un embole, pero no sé, es la onda de la gente. ¿Sí? Excelente, no. Además, tocamos todos temas ochentosos, así que estábamos bastante bien orientados.
Bastante
¿Cómo,
cerca.
¿Cómo no sí. me invitaste a tocar?
Y la próxima lo estaremos ahí. Bueno, tuve un motivo de unión con mi hijo. Yo tengo un hijo de 13 años máximo, y generalmente es un momento de rebeldía. De los niños, que ya no son tan niños, pero resulta que me entero que a él le gustan mucho las películas de terror.
Bien, tengo mucha data para pasar.
Entonces dije, bueno, al fin tengo un compañero, porque estuve 13 años prácticamente sin poder ver películas de terror, porque con Luchi obviamente no había manera. Así que vimos El Conjuro, que yo no había visto, la 1 y la 2. No es tan mal, pero bueno, empecé a decirle, mira, también está esta película, esta otra, y entonces vamos a empezar a ver estas películas. Y también tenemos un ritual que todas las noches, antes de irnos a dormir, vemos una serie espectacular, que ustedes ya la conocen, y tiene la duración exacta, que son de 20 minutos, y estoy hablando de Rick and Morty, que me parece brillante.
Es una de las mejores series.
Yo creo que es una de las mejores series que vi en mi vida.
Sí, sí, sí.
Porque está resumido en 20 minutos historias que vos no podés creer. Primero que son ultra zarpadas, pero además científicamente son muy interesantes.
You son of a bitch, I mean.
No, es increíble porque los tipos es como que se meten en realidades paralelas, hacen todo una... Y hay una filosofía... nihilista, que está muy, sí. muy relacionada, inclusive con el disco que yo voy a traer. Pero en principio es la pregunta es, ¿la vida tiene sentido? De eso se trata. Los que no lo vieron, por favor, vayan y véanla, porque plantea muchos dilemas existenciales y la filosofía de Nietzsche, que ya vamos a hablar, sí. está muy presente sí. en esta serie.
Nadie pertenece a ningún lado, no hay propósito en la vida, así que callate, entra y ponete a mirar televisión.
Exacto, es increíble. Y bueno, y para finalizar, otra serie que estoy muy, muy, muy enganchado es con, gracias a El Colo, es Isabel, que si pueden, por favor, véanla, que es la historia de los reyes católicos, principalmente de Isabel la Católica.
Está en Amazon, ¿no?
Está en Amazon Prime. Y la verdad, estoy ya casi por terminarla. Es increíble. Me encantó.
Ahora querés ir de vuelta
Ahora
a España para
quiero
ver
volver.
Todos los lugares
claro, dije, ¿por qué no fui a tal lugar? No, es increíble, increíble. Así que bueno, si quieren, lo llamamos a Mark para que comience nuestro programa de rock
Traelo.
Progresivo.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Engel.
Muchas gracias. Trajiste? Bueno, la última consigna había sido del programa anterior, había sido pesos pesados sí. y trajimos esta vez pesos livianos. ¿Por qué? Porque son bandas que quizá no son tan conocidas, pero tienen su música muy interesante. Y este programa va a ser como una película de Nolan, porque vamos a ir para adelante y para atrás en el tiempo. No va a ser, es decir, caramba. Y ya les voy a explicar por qué.
Me hiciste acordar a una banda que se llama Dualde.
Ajá.
Que es una de estas bandas maravillosas de punk que duran dos discos en dos meses.
Sí.
Y desaparecen y solamente están en Bandcamp. Y hay un tema que se llama Nolan. Que sí. Lo que dice es un tema de punk que dice: a mí me gustan las de Nolan.
Y nada más. Bueno, yo voy a analizar un disco que se llama Zarathustra. Y es una banda italiana que se llama Museo Rosenbach. Pero.
¿Es italiano o del sur de Suiza?
Es buena, es buena.
Ahora quedó sembrada la duda.
Pero no voy a hablar del disco. Es decir, voy a hablar principalmente del disco del año, de los años 70, del 73. Pero vamos a escuchar el Zarathustra Live in Studio del año 2012. Después les voy a explicar por qué. Pero bueno, vamos a hablar primero el origen de la banda. Entonces, Museo Rosenbach, como lo vamos a conocer, se forma a principios de los años 70. Y está situada, todos los integrantes son de Bordinghera, que queda en la Liguria. Para los que no saben dónde es el lugar, está justo al noroeste de Italia, muy cerca de Mónaco. Está ahí justo en el límite. Pero vamos a ir un poquito más en el tiempo para conocer los inicios de Museo Rosenbach. Durante fines de los años 60, un conjunto de amigos, Giancarlo Golzi, Pierluigi,
suizo.
Sí, todo suizo. Pierluigi Corradi y Alberto Moreno, tres flacos, se juntan para tocar. Golzi tocaba la batería.
Benvenuto.
Corradi tocaba la guitarra y Moreno el bajo. Moreno era el principal compositor. Pero en esta época ninguno de los tres cantaba, digamos, aceptablemente bien y buscaron un montón de cantantes, pero ninguno los convencía. Como todas las bandas de ese momento, se juntaban a tocar, obviamente, covers de quienes, de bandas italianas, de bandas inglesas, como The Kings, los de Animals, Hendrix y Jimmy Smith. Pero el modelo que ellos tenían era hacer algo más parecido a The Doors y a Moody Blues.
Bien.
Pero muchas veces, obviamente, a veces era no demasiado salía. Complejo y terminaban haciendo temas de los Beatles y los Stones. Esto más o menos, para que nos ubiquemos, era más o menos el año 1968. Y al poco tiempo aparecen dos bandas que los iba a cambiar. Cream y Pink Floyd.
Opa.
Y acá la música hace un giro total. Acuérdense, estamos en plena época de la psicodelia.
Había muchos cambios estilísticos en esa época, muy rápido.
Muy rápido, exacto, en muy pocos años. Sí. Entonces, lo que fue el, digamos...
Fue el medio un poco, perdón, ¿no? Pero sí. El aftermath de los Beatles, que abrieron una cosa así, sumado a los nuevos equipos.
Las nuevas formas de grabación también.
Todo influía.
Bueno, entonces esta primera banda se llamaba The Peanuts, que duró desde el año 68 al 69, un año. En donde iban a... Pero acá iban rotando un montón de músicos.
Como Dualde.
En el momento. Es decir, se juntaban en una habitación, tocaban, había onda y iban intercambiándose los músicos. Hasta que llega la década del 70 y en la banda Marco Bianchieri era el que estaba encargado en voces, Alberto Moreno, que era el que tocaba el bajo, se pasa a los teclados y así The Peanuts pasó a llamarse Quinta Estrada. Esto fue del año 70 al 71. Ya nos estamos acercando. Era muy corto, típico. Era típico de todas las bandas italianas. Y ya para esta época, año 70, Procol Harum estaba mezclándose con la música clásica. Sí.
No, pero con PMF también había pasado algo así, ¿no? Como que habían cambiado de nombre varias veces.
PFM. Sí, claro, tenían exactamente. Era muy parecido.
Contado en el podcast.
En el podcast de Premiata Forneria Marconi. Entonces, Procol Harum estaba fusionándose y haciendo música clásica. Pink Floyd estaba dejando la ultra psicodelia que había hecho con Syd Barrett. Y también se empezó a mezclarse con orquestas. Está Atom Her Mother. Jethro Tull iba del folk al prog extremo con Aqualung y después Thick of a Brick.
Hasta Purple estaba con orquestas.
Exactamente, Purple estaba haciendo orquestas. Y entonces hablar de un álbum conceptual era algo que ya se estaba poniendo de moda.
Sí.
Y King Crimson venía rompiendo esquemas musicales ya desde el año 69. Y aparece las siguientes bandas aparecen las siguientes dos bandas que iban a romperle la cabeza a los Thanos: Gentle Giant y Genesis.
¿Sí? Y es no pegó tanto en Italia.
No, en Italia no pegó tanto.
No, es verdad.
Bueno, entonces, los Thanos estaban totalmente revolucionados con este nuevo estilo que más tarde se iba a llamar rock progresivo. Es decir, el rock progresivo recién acá estaban haciendo. Entonces empieza una nueva movida local de bandas italianas y aparece quizá la más conocida, que es New Trolls, The Primitive y Aipu, que las escuché.
¿Están viejas New Trolls?
Sí.
Tengo un par de discos de New Trolls
muy lindos. Muy lindos. Pero bueno, es mezcla de
clásico
orquesta,
con rock.
Clásico con rock, exactamente.
Rock sinfónico.
El rock sinfónico, bueno, ahí sí. Y llega un nuevo cantante, Stefano Lupo Galiffi. Y ahí se dieron cuenta que habían encontrado la voz que en tanto venían buscando. Le vamos a decir ahora en adelante Lupo Galiffi. Lupo de Lobo.
Lobo. El Lobo Galiffi.
Entonces el grupo está formado por Stefano Lupo Galiffi en voz, Giancarlo Golsi en batería, Alberto Moreno, ahora en bajo y piano, Enzo Meronio en guitarra y Perluigi, que le decían Pit Corradi, en teclados. Entonces acá vieron que ya empezaban a tener un poquito más de onda entre ellos y que no iba a ser una banda estas que se iban a desaparecer en poco tiempo.
Efemérides,
iba a decir. Entonces deciden invertir y se compran un Mellotron, el M400, que es cuesta una moneda, ya costaba en ese momento una moneda. Y compran con ella las cintas de... Porque si ustedes no saben, el Mellotron es un sampler que tiene un montón de cintas magnéticas, como si fuese un gran cassette, y cada nota es una cinta. Entonces compraron las cintas de flauta, violonchelo y cuerdas. Y empezaron a tocar muy seguido en vivo temas de Jethro Tull, de Genesis y de King Crimson. Esa era principalmente los temas que hacían.
Pregunta, sobre el Mellotron lo que habías contado aquella vez era que puede reproducir solo una de esas a la vez.
No, pueden hacer acordes.
Lo que sí,
tiene un tiempo limitado.
8 segundos, creo.
Sí,
que
dura. Okay.
Por eso tienes que soltar y se escucha el ruido que se rebobina
la cinta. Se rebobina la cinta. Es buenísimo.
Sí, los amo, boludo.
Debe ser hermoso tocar un Mellotron
de verdad. Bueno, empieza el año 72. Ya nos estamos acercando a su debut. Y es importantísimo el rock progresivo italiano este año. ¿Por qué? Desde Milán tenemos a Premiata Fornea Marconi, que publica Storia de un Minuto, su primer disco. Desde Marino está Banco del Mutuo Socorso, que presenta su álbum homónimo. Y dos discos, estos son muy importantes en el rock progresivo porque iba a marcar cómo iba a ser este estilo. Y al mismo tiempo, esta nueva banda de la Liguria se mete a componer temas propios, pero la banda todavía no tenía nombre. Y en ese momento estaba muy de moda ahí en Italia que las bandas estuviesen asociados a establecimientos familiares y populares. Tenemos una panadería, Premiata Fornería Marconi. Tenemos un banco, Banco del Mutuo Socorso. ¿Y qué falta? Y bueno, pongamos un museo.
Fue así como...
Bueno, acá está el tema del nombre. Al primero se llamaron, a la banda le pusieron Inaugurazione Museo Rosenbach. Y tiempo después le sacaron la inauguración y quedó solamente, obviamente, el Museo Rosenbach. Pero...
Para mí el que empezó todo eso fue la famosa película de Giuseppe Tornatori, Cinema Paradiso.
¿Cinema?
En cine.
Ah, pero vino mucho después. Pero vino después, porque esto es año 72.
80 y pico la de...
¿Posta?
Sí.
Lo que pasa es que...
Ah, claro.
Vos sos millennial y para vos... Hay 20 años que todo pasó en un año.
Pasó
todo.
Entonces, no, al revés, esta se copió de ellos.
En verdad, Tornatore se copió de las bandas que escuchaba de joven.
Exactamente.
Está bien. De hecho, es renombre de banda pro italiana, claro, Cinema Paradiso.
Cinema Paradiso, sí. Bueno, Museo Rosenbach.
De hecho, no se llama Cinema Paradiso, se llama Nuevo Cinema Paradiso.
Nuevo Cinema Paradiso. Ahí está, poniendo tres.
Es verdad. Bueno, ¿de dónde viene el Rosenbach? Es un misterio.
De Flores de Bach.
Sí. Dicen que pudo haber sido adoptado por el Museo y Biblioteca de Rosenbach, que está en Filadelfia, Pensilvania. Incomprobable. O simplemente porque lo tomaron del idioma alemán, que significa arroyo de rosas. Muy romántico todo. Bueno, en esta época se suma un integrante que...
Igual, todos conocemos el mejor nombre de la historia de la banda de rock progresivo italiana.
Locanda de Elefante.
Absolutamente.
Hay otras que son muy buenas.
No, ¿sí? No, pero anda a buscarla al ángulo.
Sí. Bueno. Yo siempre me voy a que... Perdón, que me voy a que consorcio agua potable.
Agua potable. Es muy bueno.
Me estás jodiendo.
Te juro. Sí, sí, sí. Consorcio.
Voy a traer todas las bandas de rock progresivo italianas. Voy a hacer un compendio. Son divinos. Son espectaculares.
Pero te armas un organigrama del municipio, boludo. Sí.
Bueno, ya en esta época se suma un nuevo integrante que es muy importante para la banda, que se llama Leonardo Lagorio, que tocaba el piano, saxo y flauta, que hace una contribución muy importante y le hace todos los toques así épicos y clásicos de la suite, de la suite Zaratustra, que es el último tema que vamos a escuchar. Y llega el año 1972, llega el mes de noviembre del 72 y terminan ahí de componer la suite, la larga suite. Y la banda hace una gira por Italia y el setlist eran covers y algunos temas del futuro Zaratustra. Y bueno, de esta manera lo que hacían era testearlas al público a ver si les gustaba o no. Llega el año 1973 y cambian el setlist y hacen principalmente todo el álbum Zaratustra, ya lo tenían compuesto, y 5 covers. Hacen 2 temas de Uriah Heep, 2 de King Crimson y nada más, que es 21 Schizoid Man y In the Court of the Kings and King. Bueno, los recitales, ¿con qué abrían? Con Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, obviamente, que fue muy conocido con 2001 Odisea del Espacio, y cerraban con Pompas y Circunstancias de Elgar, que lo usó Kubrick en La Naranja Mecánica.
Sí, ¿verdad?
Bueno, la banda fue convocada durante los primeros días de enero del 73 para una prueba en los estudios Ricordi y quedaron los empresarios muy, muy impresionados con la banda. Para este momento, Lagorio, el que toca el piano, la saxa y el flauto, decide abandonar la banda porque había recibido la oferta de unirse a otro grupo que se llama Celeste o Celeste, que lo escuché hace poquito, no está tan mal, pero no tiene la onda que tiene este Museo Rosenberg.
Mala elección de él entonces.
Entonces el tipo se va y el grupo queda totalmente desorientado. Pero a esta altura ya estaban jugadísimos y deciden firmar el contrato. Y el contrato tenían que hacer 3 discos. El primero de estos discos tenía que estar listo para el mes de abril de ese mismo año. Acuérdense que esto estamos en enero del año 73. Mientras mis compañeros están con el celular muy, muy ocupados. Lo tenían que presentar en el tercer festival de música de vanguardia y las nuevas tendencias, que era un festival que se hacía en Nápoles. Que era muy importante, desde el 7 al 10 de junio del 73. Entonces, los primeros días de febrero del 73 entran al estudio y graban el disco, este que vamos a escuchar ahora, en realidad el del año 73, en solamente 15 días.
Pensé decir 15 minutos.
Sí, 15 horas, pensé que iba a
decir. En 15 días. Y la mezcla tardaron 5 días. Pero, ¿de qué se trata el disco? Y acá está el gran problema.
Casi tanto como el primero de Motley Crue.
Bueno, Zaratustra es un álbum conceptual.
No.
Basado en la filosofía de Friedrich Nietzsche y su libro Así habló Zaratustra. ¿Vale la pena de que hable de quién era Zaratustra?
Sí, hablaba.
Bueno, pues yo no lo leí, así que...
El problema es que, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto lo empezamos a preparar más o menos, yo ya lo tenía en la cabeza en diciembre.
Fines de diciembre.
Y empecé a leer Así habló Zaratustra, el libro de Nietzsche. Pero intenté sumergirme en la filosofía, en el libro, y la verdad que me ganó. Es decir, perdí ampliamente porque realmente es un libro largo, pero lo voy a resumir ultra al máximo. Y lo que puedo decir es que Zaratustra era un profeta persa que vivió en el 600 a.C. y fue el primer filósofo en concebir un universo que se define fundamentalmente por una lucha entre el bien y el mal. Cuando cumple 30 años, deja el lugar donde vivía y decide retirarse a vivir a las montañas y vive durante 10 años en soledad y en las montañas.
Si Zaratustra no va a la montaña va a
Zaratustra. Exacto, más o menos. Entonces dice que se entrega al goce y al espíritu.
¿No era Mahoma ese?
Ese es, claro, Mahoma. Si Mahoma no puede. Bueno, el tipo se llena de sabiduría y amor, quiere enseñarle a la humanidad sobre el superhombre que él consideraba. Sí. Y la humanidad solo...
Sí, la humanidad vuelve a la humanidad y está matando delfines.
Sí, más o menos. Bueno, cuestión que es toda una filosofía. Bueno, pero cuento el tema de superhombre y todo eso porque son palabras que figuran mucho en todo el disco. El problema que tiene todo esto del superhombre es que en Italia fue mal interpretado y esto le trajo muchos problemas a la banda. Y ya van a ver por qué. Entonces lo que hizo la banda no fue musicalizar los poemas de Nietzsche, sino que hicieron una auténtica interpretación libre de Zaratustra. Entonces, la banda en el 73, yo ya se las nombré como era, pero yo voy a traer hoy la grabación del año 2012. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Principalmente porque es un disco que es muy difícil de conseguir. Ustedes se meten en Spotify, obviamente no está, el disco original del 73 estamos hablando, ¿no? Y realmente la calidad tampoco es excelente. Y lo que yo...
Me imagino.
Es decir, no es mala, pero no es la mejor.
Igual, o sea, en la época había discos que sonaban muy bien, ¿eh?
¿Muy bien?
Sí, boludo. Hemos escuchado cosas acá del 73, 4... Ah.
74 ya es otro. 72, dale, 73.
Boludo. Pero en Italia.
Hay un momento donde pegan el salto. Sí, claro, no es lo mismo un disco de 73 grabado en Inglaterra.
Claro, tal cual.
Grabado en Italia. Bueno, los discos italianos de los principios de 70 suenan muy feos.
Demasiado, te diría.
Ok, puede ser.
Bueno, cuestión que. Esa es una de las causas. Es decir, yo quería que el público pudiese llegar fácil a encontrar el disco. A mí me costó muchísimo. Está en la Deep Web, más o menos, para encontrarlo. Y después, bueno, obviamente está mejor grabado este año 2012.
Un link ¿Dónde se puede escuchar?
Sí, si no, en YouTube está. En YouTube lo pueden escuchar tranquilamente. Bueno. Y después.
Después lo mandamos en
el orden original del año 73 para mí no es el correcto.
No es el mismo orden.
No es el mismo orden que hay acá.
Eso lo googleé.
Bueno, me parece que el orden de temas que hacen acá está mejor logrado.
Después
y es más amable.
Cómo era el original.
Sí, totalmente.
Está al revés.
Más o menos, sí. Vamos a empezar por la primera. Entonces vamos a escuchar el disco Zaratustra Live in Studio del año 2012, que recrean casi a la perfección lo que es el disco del año 73.
Suena como un disco viejo bien grabado.
Exactamente.
Pero el sonido es viejo.
El sonido es viejo porque usan
los mismos instrumentos.
Los mismos instrumentos, hay algunos emuladores, pero la idea era captarlo en vivo. Los tipos venían tocando, y después voy a explicar por qué, por eso es que voy y vuelvo en el tiempo.
Lo que sí vi es que hay unos temas un poquito más largos.
Sí, okay. Pero es porque le agregan un par de cositas. Sí, pero sí, la estructura es exactamente la misma. Por ejemplo, esta intro, que ya lo estoy poniendo primer tema, no está en el original. Entra directamente con el Minimoog.
Sí. El pedo esta intro. Pero...
Sí, porque le da una...
Robo el minuto 20 para que ya sea más largo el tema.
¿Sabes qué? No. ¿A qué me vas a acordar cómo empieza?
Es medio como oriental esto.
Al primer tema del último disco de Poseidótica. Empieza con ese tipo de...
Ah, sonido. ¿Sí? Mirá vos. Yo creo que lo hacen porque le da un ambiente medio oriental.
Sí, medio arabesco.
Medio arabesco.
Tiene que ver, no sé. No,
y Zaratustra
no
era persa.
Claro.
Ah, bueno, puede venir por ahí.
Supongo que viene por ese lado. Y es verdad, es casi un minuto. Voy a adelantar un toquecito. Que al minuto 16 ya entra el Minimoog que te va a marcar que es un disco de rock progresivo,
sí,
obviamente.
Totalmente.
Sí, podría ser un disco de Chill in Tibet o Chill in Persia.
Babies and...
A Zaratustra.
Juan Carlos Portamé.
Cabe aclarar que acá agregan una guitarra, son dos guitarras.
¿El original es una sola?
Es una sola.
¿Tecladistas hay dos?
Hay dos tecladistas.
Esta canción se llama Del Eterno Retorno.
Del Eterno Retorno. Es lo que está sonando es la flauta del Melotron.
Ah. Ya se nota que hay una intención melódica muy fuerte.
Sí, muy fuerte.
Brutal.
Es muy bueno. Lupo.
Muy bien la voz de Lupo.
Yo tenía miedo. Si iba a tener voz, no, viste, empezaba medio.
Sí.
Era bastante tiempo hasta que cantaba alguien. Y la última vez que me tiraste una banda italiana, que fue PFM, no me gustó nada la voz a mí. Y yo decía, ¿qué, dónde está esa voz italiana que me gusta?
Acá tenés.
Y me la clavaste.
Apareció Lupo. ¿Lupo con qué edad?
La de ahora. Tipo muy operística. El pero, tipo no canta perfecto, pero,
no, pero le pone una onda.
Le pone mucha fuerza.
Vi un par de videos.
Sí.
En vivo en Japón.
En Japón. Y tocan esto al completo.
El bajista me mata.
El bajista,
el bajista es un animal.
Todo.
Sí, no, pero sobre todo. Pero el bajista
tiene. El batero algo. Es muy bueno también.
Pero es una.
Basurero de Los Ángeles. Es muy buena lo que viene. Es como que hacen una especie de
fuga.
De fuga, exactamente, ¿no? Con la guitarra, son dos y guitarras
el
y el teclado. Vuelve al leitmotiv inicial y empieza la voz.
Algo me gusta
de Lupo.
Que se repite a lo largo del disco. Es que si bien son temas pro con cortes, no, 80.000 no cuadrados, 80.000 partes. Es súper coherente.
Sí, tiene alguna
cosa. Y hace las cosas que te esperás que haga, a pesar de que pro.
Fluye.
Bueno, acá lo que está haciendo es cantar lo que hacía antes lo el Megatron.
Claro.
Le pone una pasión el tipo.
Es el tema de Italia 90.
Te cuesta, ¿eh?
Se cae para, te vas para adelante. Bro.
Es que se tropieza y la baterista.
Y acá
viene.
Muy Zappa's Ready es esto.
Son lindas las melodías que meten.
Sí.
Sí. Y es esto es la parte de la cancha.
muy lindo tema. Tomamos por el minuto 5 recién.
Déjalo correr, déjalo sí. Correr. Porque cambia tanto todo,
sí,
el tiempo.
Todo el tiempo.
La marcha
es re marcial.
Es muy marcial, exactamente.
Solo ellos te pueden enganchar un ritmo marcial con un vals.
Con un vals. Y vos viste, el tipo tiene mucha dinámica en la voz.
Acá te la frena, te la frena.
Se va cascando de a poquito, ¿viste? Empieza a hacer un punteo la guitarra de fondo y aparece un órgano de iglesia. Otro valsecito con mini mood. Un, dos, tres.
Y el bajo haciendo.
Sí. Se divierte.
A este lo dejan.
A este lo dejan. Lo que tiene esta banda es que tiene mucha polenta.
Cuando arranca.
Sí, con tutto. No posso più cercare una via, perché la stessa ricalcherò. Muoio senza sperare che poi qualcosa nasca, qualcosa. Il batero va a mille,
Sì, è bastante metalero lo che hace.
Sì.
Recabe, boludo.
Para adelante.
Sube la cornisa. Otra vez. Al unísono.
Sí. Es un instrumento nuevo lo que suena.
El final.
Temazo. Tuve esperanzas. Venía. Un final tipo Gotthard.
Sí.
Exactamente.
Me manda en vivo.
Bueno.
¿Sabes qué? Yo cuando puse este disco la primera vez dije, agarré el anotador y dije, bueno, a ver, lo voy a hacer mierda. Sí, yo pensé lo mismo. Terminó el tema y fue como, mi hoja estaba en blanco, porque no había nada malo que decir de esto, al contrario, diciendo,
mira vos. Not bad. ¿Cómo me bueno, originalmente el tema que escuchamos era el último del disco original, del año 73.
No está mal como final de un disco este tema.
Lógico. Lo que pasa es que el último tema de este disco es la suite que te la baja. Tiene partes muy buenas. Bueno, ya vamos a llegar. Sí, sí. Vamos entonces al segundo tema. Se llama Degli Uomini.
Casi un tema pop para
claro. La duración, digo, no por claro, cuatro, es el tema más raro para
¿Qué quiere decir Degli Uomini?
Del hombre.
De los hombres.
Dura 4 minutos 17 y este abría el lado 2 del vinilo original. Y acá figura como segundo tema.
O sea que no se
claro, pues la suite revés. La suite ocupaba todo el lado uno. Claro. La suite
si
larga.
Si este abría, entonces también estaban mezclados.
Claro, por eso. Por eso no es que están, no sé cómo decirlo, claro. Ordenados.
El primer tema era este. El último segundo
y después es 2-3-4. O sea, es como que agarran el primero, lo ponen al final y después.
3-4-2.
Sí.
Claro, exactamente.
Listo.
Bueno, entonces vamos con Degli Uomini. No,
hacen 2-3.
3-4-2.
No, 2-3. 4.
No.
Bueno, después, estamos todos mareados, no importa. Vamos a poner. Después lo mandamos por WhatsApp.
Está.
Vamos con el segundo tema.
Bueno.
El tema más extraño para mí.
Pero tiene lo suyo.
Sí, sí, tiene sus cositas.
Lo mejor es que corto.
Eso me sorprendió.
Sí.
Y es 4x4. Es un tema.
Un tema de pop.
No es una obra, es un tema.
Muy buen rey.
Rey que es italiano, boludo.
Sí, tocaban Crimson.
No, manzana.
¿Es el Melotron eso?
Es un Melotron, no es un original este. Keith Moon italiano.
Sí.
Muy oscuro, ¿eh?
Giancarlo Luna.
Sí.
Keith Moon. Giancarlo Luna.
Giancarlo Luna. Me gusta lo que hacen las guitarras acá.
La cuenta se fue a la mierda.
Sí.
Épico,
sí. Y acá se va la mierda. Salto de púa. Una tarantela. De algo re oscuro no vamos a una tarantela.
Estaban todos peleándose porque no había comida y llegó a la fuente de fideos. Está todo bien.
Una. Sí, de verdad. Es una tarantela. Muy emersoniano el jamón acá, ¿eh?
El bajo se desa como quiere.
¿Escuchás el Leslie ahí? ¿Cómo está?
¿Dónde?
Uy,
dice que
ventiladores, no un Leslie. Mirá.
Como que viene a full, vienen todos los instrumentos a full y vos decís, bueno, al uno va a dejar de hacer algo y me va a pasar a hacer otra cosa. Y no, es como aparece un instrumento más encima de todo.
Es
la cucharada de tuco así, plata.
Toma.
¿No?
Toma.
Mancha que te va a ver.
Muy bueno esto.
Muy bueno.
Después este tema rompe todos los parches de Tom. Parecía que venía instrumental ya.
Sí. Me encanta la voz del tipo. Una pasión. Y acá cambia el tema por completo. Esto es lo raro que tiene.
Es pro.
Sí, pero a mí me la bajó acá.
¿En serio?
La primera vez que la escuché dije, igual es una voz muy dulce que le pone el tipo.
Cuando ¿leíste las letras?
Sí,
por ahí tiene que ver con lo que está contando.
Hasta ahí dijo clima. Sangre, mandamientos, banderas, ciudades, gritos de alegría, dolor, ¿por qué?
Es eso como, no, pero, es como que, te digo, es así. ¿Viste en el anime? Que la presentación siempre es como real palo. Es todo lo que escuchamos hasta ahora. Y cuando termina el capítulo te ponen una cancioncita tiernita, es esta. Este es el outro.
Claro, el outro. Encima se corta medio raro, ¿viste? Ese es lo que tema. Es como que te la deja picando.
¿El original también?
Es igual. Exactamente igual.
Todo es exactamente igual al final.
Hasta ahora sí, salvo la intro de esa loca. Es agradable.
Para mí es la parte tierna.
Sí.
También que te hagan descansar un poco también.
No, a mí me gusta.
Bueno, pero
igual después viene
un... viene un descanso importante.
No, no, no. Y aparte, pero se desquitan con el tema que
sí.
viene.
Sí. Bueno, y ahora llega De la Natura. Mi tema preferido. O sea, yo se los voy a adelantar.
Sí, sí, sí. A ver, yo este tema lo escribo como prog, tipo prog.
Prog con una P mayúscula.
Claro, esto es
prog. Todas letras mayúsculas.
Con muchas O.
Y muchas G.
Y empieza entonces así, De la Natura. Es un crimson con jamón. Mucha influencia de Emerson, mucha influencia.
Pero no en la estructura, no en la canción,
sonido,
el sonido. Para canciones casi pegadiza, te diría. Sí.
¿Qué me está pasando?
No sé si aplica la palabra pegadiza.
Y es el romántico de los Tano.
Claro, el Tano le mete.
Todo es pop.
Todo es pop.
En Italia todo es pop.
La diferencia entre esto y Nicola Ibari son 15 instrumentos más o menos.
Es verdad, es re bailable.
Hasta ahí.
A la mierda.
Parece tema de introducción de presentación de un programa.
Sí, esa es verdad, es verdad. Esa
el rotativo del aire.
Me caché el agua esto para tocarlo en vivo.
Sí, hay que tocarlo.
Qué linda voz. Vergine.
Esto.
Rivive l'ansia e la paura che il silenzio col suo voto riaccende sospetto liquido nel buio.
Estamos todos haciendo el R.
Esta es la misma melodía de
no.
Va a tornare
fuerza, sí, poder, sí, bueno, boludo.
Te da que hay que cantarlo así.
Hay que cantarlo con el... Estamos el todos cerrando el puño.
Quitando el puño y apretando.
Muy bueno. Acá canta el bajista.
Hay dos voces.
Hay dos cantantes, claro.
Y
de vuelta. Lo están disfrutando, boludo.
Este es buenísimo, boludo.
Vivo invece solo in questa realtà. Forte pulsa nella corsa di una stella certa di poter.
Muy bien, muy bien. Estoy emocionado,
Nella pace.
È la faccia,
Te siguen metiendo cosas.
Es buenísimo, boludo.
Ahora viene un gran groove. Mucha onda.
Esto parece Invisible.
Sí, la verdad.
Primer disco Invisible.
Sí. Y ahora se viene un montón de ritmos irregulares. Estamos bailando con marionetas acá. Ahí contesta el bajista. Un bimbo.
Satura un poquito.
Sí, sí, satura. Perdón, perdón.
Es la emoción, es la emoción.
La voz del bajista que es medio rasposa.
Es rasposa, sí. Y acá vienen a.
The Doors.
Claro, se hizo psicodélico.
Italian Spider-Man.
Bueno, muy bien, ¿eh? Venimos bien.
Sí.
Es muy bueno, boludo. Es muy bueno.
Sí, gran banda. Bueno,
qué bien que quedan los pajaritos con esta parte. Sí.
Ah, ¿no eran del...?
No, no eran del disco.
Pero quedan bien.
Vos sabés que este es un disco que es una de las gemas del rock progresivo italiano. Ya voy a contar ahora
y qué pasó después. Van 3 minutos del tema y pasaron un millón de cosas.
Vamos 5 minutos, bueno, exactamente.
Pero pasó de todo.
Pasó de todo. Es como un respiro esto que te van dando.
Ah, y ahora viene una parte que está rico.
Sí. Sara, Sara.
Digo, esto tienen los Thanos. Que en el rock progresivo te venden algo de tipo rap. No sé qué es. Casi soul.
Club sábado la noche.
Claro, ¿entendés?
Tal cual.
Es medio soulero, está buenísimo.
Está bueno, está bueno.
Tienen la sangre que por ahí le falta un poco a los ingleses. Claro. Que hacen cosas maravillosas, pero no tienen estos arrebatos de pasión.
De pasión, y además tienen toda esa escuela que fueron mamando desde la parte psicodélica. Por eso tienen estas partes así.
Esto es hiper psicodélico.
Es ultra psicodélico.
También lo ves en, tipo, no sé si vas a la ópera italiana es.
Bueno, también tienen, claro, tienen toda una historia de música clásica, lógico, atrás.
Mucho romanticismo.
Dar a pedrada son todos, ¿no?
Sí, ahí cantan todos. Y ahora vuelve al motivo inicial del tema. Es una estructura que repiten, pero queda bien,
sí. Es la verdad que es tan larga que no te das cuenta que repetir.
Por si no te diste cuenta, yo no tengo ningún problema con repetir si queda bien.
Bueno, nosotros somos del metal y del pop que repiten estructuras todo el tiempo.
Vuelve Lupo como solista. L'alba nasce. Nasce. Me gustaría traducir las letras.
Tendrías que pasarlo como dato extra.
Sí.
Pero me interesa ver qué.
Sí. Vergine. Nel proprio manto. Vive, freme.
Acá se manda un grito que se va a la mierda y como queda. Aumenta la tensión. Entre el primer solo de viola de todo el disco.
La guitarra es casi el instrumento que está más dibujado.
Pero es buenísimo el solo. Buenísimo. Ahora, sí, sí, minuto 8 más o menos esto, ¿no?
Sí, estamos en el 8 exactamente.
Todo esto, toda esta viola es buenísima.
Que no es una explosión de notas, pero quedan perfectas.
Quedan bien, sí. Y entra una segunda viola.
Esta tiene un poquito más de.
Más de chimichanga.
Chimichanga. Qué pro, ¿qué es esto?
Ultra, ultra. Mamaron bien estos muchachos.
Sí, pero es prog, pero no es deforme, boludo. Eso está bueno.
Pero lindo.
Prog escuchable.
Es lindo.
Ya voy a traer algo. Obviamente.
Déjame disfrutar esto, por Dios.
Acorde extraño para terminar un tema.
Como bien.
Y ahora...
¿Damos vuelta al disco?
Daríamos vuelta al disco y vamos a empezar con lo que era el primer tema.
Originalmente.
Originalmente, que es la suite de Zarathustra. Está dividido en varias partes, ¿sí?
Cinco
partes. Y empieza de la siguiente manera. Con el último uomo, con un melotrón.
¿Es un melotrón nuevo? Es como ser. Ruido a cinta, pero...
Sí, no me he dado cuenta. No lo sé.
Ahí. Puede ser. Blanco. Estaría bueno. Yo reconozco que me predispone muy mal empezar a escuchar un tema que sé que va a durar 22 minutos. Históricamente, he comprado discos que traen temas largos y siempre me predispone mal. Saber que me esperan 22 minutos, claro. hasta ver la luz al final del túnel.
Pero acá
túnel.
Se nota los cambios.
Totalmente, sí.
El único tema que no me pasa es con Close to the Edge.
No, claro. Pero me costó, ¿eh?
Sí, a mí también.
Me costó.
El que canta ahora no es Lupo.
¿El bajista es?
Es el bajista. Es una voz mucho más suave, más... No, no tan cascada.
Pero no tiene la personalidad de la...
Es el vitico de... El otro es Papo y este es Vitico.
Es verdad, porque Vitico era el... ¿Quién lo escuchás hablar a Vitico? Después no puedes creer que cante tan dulce.
Sí, sí, ¿no? Es verdad. Lo escuchamos acá. Bueno, es una suite de 22 minutos. Voy a adelantar unas partes seguramente, pero no será tan largo.
A mí me costó, ¿eh? Me costó, sí, me cuesta, sí. Pues ya me cuestan.
A mí también, por eso elegí este disco. Porque empezar un disco con un tema tan largo y que no es tan explosivo como las otras tres obras, es como que te predispone mal.
Entiendo que está mejor puesto al final.
Está mejor puesto. Eso que suena es un mini mood, que está mucho más suave. Y voy a entrar al 2.16, que es cuando entra la voz de Lupo, y ahí van a darse cuenta como la diferencia de voces.
Tima voz de baladista Tano.
Sí, tal cual. Voz cascada. Sí. Y vos la escuchás del disco del año 73. Es muy parecida a la voz, ¿no? Cambió tanto. La verdad que muy bien. Bueno, voy a adelantar que cuando entra toda la banda, que hay un melotrón de fondo que le da más tensión a todo. Crimsoniano. El bajo hace lo suyo. ¿Te das cuenta que hay una diferencia con el rock progresivo inglés con el italiano?
Sí.
Es decir, es como que es más romántico, me sale la palabra.
Yo sí, lo ahí, que te digo es que está todo al frente, sí. Todo al palo, sí. Todo con sal y con tuco, todo al
pesto.
Palo.
Un litro y medio de aceite.
Sí, claro. Sí. Es todo muy así sabroso.
Bueno, y aquí termina
la primera parte.
La primera parte. Y vamos a Il Re di Ieri.
Okay.
Que es un intermezzo de piano y melotrón.
¿Sabes qué quiere decir eso?
¿Qué cosa?
El rey de Ieri.
No entendí lo que dijo.
El rey de Ieri.
No.
El rey de ayer.
O del pasado.
Sí.
Del ayer.
Es muy lindo. A mí me gustan estas cosas, me encantan.
Está muy bueno el pianito este. Además es como que tiene una onda de... Ahora se va a venir como una especie de comedia musical.
Ah, acá no.
No, acá, acá no. Más
película de terror.
Película de terror. De, ¿cómo era que se llamaba este que había hecho Inferno? No puedo acordar.
Ese pianito con el que me hacía acordar una película de terror. No el momento dramático, pero.
Melotron y piano.
Yo de este pasaje, yo siempre hincho las pelotas con Nobuo Uematsu, el Ponja, que era fanático del rock progresivo. ¿Cómo metió esto en Final Fantasy?
Encontrás un montón de cosas, ¿no?
Hace la misma, las mismas acordes. Antes era melodía arpegiada y ahora
es buenísimo.
Solamente acordes.
Y aparte te ayuda a descansar un poquito también.
Sí.
Claro, y sin sacarte de la melodía.
No, claro.
Y lo que viene ahora es el momento Vangelis.
Todavía no era nadie importante en
no,
esa
no.
época.
No, claro, tenés razón.
Sí.
Estaba
empezando. Bueno, sí, había hecho
Childhood. No, ¿cómo era?
No, ¿cómo llamaba la banda?
666.
Aphrodite.
Aphrodite Child. Ahí viene el momento Vangelis. Ellos tenían Moog, pero realmente no lo sé.
Pues suena moderno, sí, para sí. 72, 73.
La guitarra haciendo el acorde, el. Es un arpegio de fondo.
Me gusta que las guitarras son muy protagonistas.
Sí.
Pero claro, hacen pinceladas, ¿no?
Y se escuchan y están ahí, no, no es algo muy de fondo, muy.
Pero algunos temas no, algunos temas pierden. Está bien, pierden protagonismo, pero no necesitan.
Bueno, este no es Lupo, es el primer cantante, el bajista. Una melodía muy.
¿Esto sigue siendo la segunda parte?
Es la segunda parte todavía.
Sí. La segunda parte es totalmente tranquila.
Totalmente. Toda. Claro, es como un intermezzo.
Casi ni percusión.
Sí.
No sé si eso no, no hay.
No, creo que no hay.
Elegant Restraint. No me la voy a olvidar.
Se agrega un Hammond acá. Y ahora sí viene la tercera parte, se llama Al di là del bene e del male.
Al di là.
Al di là del bene e del male.
Más allá del bien y del mal.
Exactamente. Sí.
¿Y por qué sé que al di là es más allá? Por la película Lucio Fulci. Al di là, el más allá. La mejor película de terror italiano.
No sabía.
Uf, véanla al di là.
Igualmente, esta es la parte que menos fuerza tiene el tema. No me convence demasiado.
Es que no, no la puedes criticar.
No moleste.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque está más allá del bien y del mal.
Necesito tomar algo para. Más popero, ¿no?
Sí, es la parte más popera. No, el pop está más allá del dinero.
Eso quisieron decir.
Me gustaría ir al minuto 8:15. Ya maneja, estamos llegando.
Maneja los tiempos.
Que es el momento circense.
Igual esta parte es corta. Esta sí, parte es cortita. Son 2 minutos 40.
Sí.
El bajo, boludo.
Sí.
Re pop acá el bajo. Ecstasy.
La parte circense.
Pero de Carlito Balá.
De Carlito Balá. Es muy buena esta.
Bajo, todo el
tema. Está muy buena esto. Escuché a Leslie ahora cómo se empieza a quedar más fuerte el rotor. Y lo que viene ahora. Para mí es uno de los mejores pasajes del disco, es este. Es una mezcla de Emerson con. No sé, con.
Con algo que tiene melodía.
Todos cantan al unísono.
¡Cállate, puto!
Jamás podría haber hecho Emerson algo así, boludo.
Yo voy a traer algo.
No, pero no tenía huevo, boludo. Hay que ser Tano para hacer esto.
No, tenía su huevo. Ya te voy a traer.
No, pero no. Es una hinchada. Sí. El instrumento hinchada. La 12, ¿viste?
Es claro. Melotrón hincha, las cintas de hinchada, boludo.
Hay que caer acá, ¿eh? Mucha fuerza, mucha fuerza.
Para mí, hasta ahora, lo más difícil del disco para caer fue en el primer tema.
En el primero, claro.
Ah, cuando te vas a la mierda.
Sí, cuando se tropieza.
Es verdad.
Esto no es tan difícil.
No, no. Es una cuenta nomás. Ahí. Ahí cambia la melodía. Se cambia el ritmo.
Claro, ahora es más steady. Hasta que te meta una piedra de vuelta.
Esto es lo de
esto. El batero está a mil acá, a mil. En ascenso esto, más lindo.
¿Sabes que no comentaste que me hubiese interesado saberlo antes de escuchar esto? ¿Cuántos originales hay en esta grabación?
Ah, ahí te lo
¿Cuántos
digo.
¿Cuántos de los músicos originales están tocando acá?
Ya te lo digo. Está el
aparte del Lupo.
El bajista, el baterista.
Ah, bastante.
Y un guitarrista.
Bueno,
creo, a ver, pero ya te digo.
La base es la misma.
La base es la misma. Esto. Mil instrumentos, ¿sabes? Manejan muy bien al unísono.
Sí. No es fácil, ¿eh?
No,
más menos en prog.
El final es muy prog.
¿Hay cambio de parte?
No, todavía no.
Sigue la tercera.
La voz acá me encanta.
No, la tercera ya terminó.
Confundo en una vita antica.
Este es super homo, sí, cambió.
Han construido un muro en torno a mí.
Menos mal que hicieron esto en italiano, ¿eh?
¿Qué?
Porque esto en inglés no pega.
No queda.
Ah, si lo querés cantar esto en inglés, hay que buscar otra melodía.
Sí. La voz es tan tana. Más o menos lo que pasaba con Locanda.
Locanda es perfecto porque es en italiano.
Claro.
No sería igual.
El principal error que tuvo Premiata para mí.
Ponerse a cantar en inglés.
Ponerse a hacer los temas en inglés.
Bueno, igual por hacer eso llegaron mucho más que todo lo demás.
Sí. Es verdad. Es verdad. Son la banda más conocida del prog italiano. Ah,
sus hijos no estarían de acuerdo contigo.
Es verdad.
Su descendencia.
Bueno, acá empieza una especie de basurero de Los Ángeles. Este pedacito es el más corto de la suite. Que en el disco original está un poquito cambiado. Es decir, es como que le hacen un fade out y después vuelven a hacer un fade in para entrar a la última parte. Pero en principio es un solo de guitarra y después algunos rueditos de Hammond que voy a poner cuando este empieza.
Acá seguimos en Super Homo.
Sí, este es el final de Super Homo. Voy a adelantar un poquito. Acá es donde empieza la última parte, que se llama Il Tempo delle Clessidre. Que esto que está sonando es un Hammond, parece un sintetizador, pero es el Hammond, las teclas más agudas.
Es verdad, parece un sinte.
Sí. Y ahora viene una parte, decime si no se parece, si no te hace acordar a Crucis.
Ya igual la base de guitarra parece Crucis.
Sí. Lo que viene ahora.
Incluso el posterior. Claro.
Esta es la mejor parte instrumental del disco para mí. Acá te vuelve a cambiar. Hice una sección instrumental que es medio entre Supper's Ready y Tarkus.
Muy bueno.
que no, la batería es solo el tacho.
Sí.
Lo que tiene es que las guitarras ayudan mucho, porque el teclado solo cansa. Sí, pero vos sí, fijate sí. Lo que hace la viola ahí.
Por eso digo que me parece que la viola y el teclado se complementan muy bien
muy
en esta
bien.
Banda.
Guitarra, pues no puedo parar de escuchar el bajo. Está puesto muy adelante igual, claro, para que lo escuches.
Otra vez la parte del unísono. Y esto que viene ahora es una de las cosas más lindas que tiene el disco. Es que es como una especie de vals. Este es el resumen del rock progresivo italiano.
Bien melódico, romántico.
Sí, un vals con una batería atrás haciendo cualquiera.
¿Cuánto va de canción acá?
16 minutos 38.
Todavía falta 6 minutos.
No.
22 no dura.
22 minutos 20. Escucha esto, güey. Sigue, vive, no para.
Sí, pero. Puede ser.
Esto me hace acordar, ¿sabes a qué? Esto es una obertura. Te está haciendo lo que canta Lupo antes, al final. Es una clausura.
Clausura. Hay un nombre para.
Sí. El antónimo de obertura.
De obertura. ¿El antónimo de obertura cuál es?
Clausura.
¿Eh? ¿Clausura?
Sí, en música hay que ver cómo es.
Ah.
Ernesto Fader.
Siempre tiene que estar.
Ernesto Fader.
La macana es que hay tantas cosas que uno no puede decir no. Demasiado.
Y aparte, cuando querés comentar algo, ya cambió.
Ya cambió, tal cual. Permanentemente cambios.
Pero no molesta.
No molesta.
Has traído otros discos que me costó. Este me costó no puedo analizar esto, pero lo disfruto.
Muy bien, Bombi, gracias.
Gracias a vos.
Conclusión.
La conclusión, bueno.
Sí, o fin. Final.
Finales presto con tutti.
Epílogo.
Bueno, bajo y Hammond solos acá. Al unísono. Bueno, voy a poner el final del tema.
A ver.
Y del disco. Ahí vamos.
Muy bien, ingreso.
Sí. Lo que están haciendo acá es la melodía inicial del último uomo.
Es la primera.
La primera.
Claro, claro.
Con la guitarra.
El sonido re crudo de la guitarra.
Sí.
Como lo había grabado originalmente.
Originalmente. Después les voy a pasar el link. Bah, no sé cómo pasar el link. Bueno, después vemos. Porque me gustaría que lo escuchen. Si les gustó este disco, que escuchen el original del 73. Y van a entender por qué elegí traer este.
Bueno, suena viejo igual.
Suena
con calidad de sonido, pero suena
con
viejo.
Con muy buena calidad, exactamente.
¿Qué onda las voces hace 40, o sea, 40 años antes? Porque
muy bien, suena el cantante.
Está grabado 40 años después casi.
Sí.
39.
Bueno, vos me habías preguntado quiénes eran los.
Eso.
Los
respecto a los originales, ¿quiénes son los que grabaron esto?
La banda del 2002 está Stefano Lupo Galizi en voces, Giancarlo Golzi en batería y Alberto Moreno en piano, y en este caso deja el bajo, que son los tres miembros originales. Fabio Machetto en teclados. Las dos guitarras son Sandro Libra y Max Borelli, y el bajo es Andy Senis, que son dos pibes jóvenes.
Sí, si porque vi el video, el bajista era jovencito.
Exactamente. Bueno, quiero poner el final y ya largamos a ver qué pasó después. Y la portada del álbum, que están muy relacionadas.
No, no vi la portada original.
La viste.
¿La vi?
Sí. Igual yo ahora te la voy a mostrar. Espera. Primero se las muestro y después les explico. Ahí les estoy mostrando a mis compañeros. No,
se puede. Estás borrando algo.
Uy, no. Bueno, ahí está. Zaratustra.
Ah, sí, la vi la tapa.
¿La viste? Está dentro de la tapa. ¿La ves? Es esta. Está mirando el bombi. Final de Presto con Tutti.
Hay tanta información en ese.
Sí, hay mucha información.
Bueno, too much information. Bueno, final de Presto con Tutti. ¿Qué pasó después de la banda? Después de este disco, mejor dicho. ¿Y qué pasó?
¿Desde el 73 o desde esta grabación?
Hagamos, entonces, por eso, como no
volvemos para atrás.
Volvemos para atrás. Volvemos entonces a 1973. Espera que mientras tanto. El álbum fue un fracaso comercial. Pero no por la música. Porque obviamente estábamos justo en plena época de oro del rock progresivo.
Tenía
italiano.
Todo lo que pegaba en ese momento.
Pero ¿qué pasó entonces? Tenemos que tomar en cuenta un dato muy importante. El fascismo de Mussolini
que venía por ahí.
Estaba muy fresco en la mente de toda la población italiana. Y el pensamiento de Nietzsche había sido utilizado por el nazismo, mal interpretado, pero fue usado como una bandera. Hombre, sí. Y si ustedes ven la portada del álbum, y acá vamos al tema de la portada, tampoco ayudó muchísimo. Para mí es una de las tapas más feas e inmundas del rock progresivo de la música. Grande.
Sí, no es muy linda.
Después la vamos a pasar. Pero es un collage...
O sea, se pasaron de prog en la tapa.
Sí. Bueno, es un collage que forma la cara de Cristo y se ve perfectamente que en una de las fotos de este collage está la cara de Benito Mussolini. Pero tú... Cosa que terminó de dilapidar alguna idea de difusión de este disco. Entonces,
pero hay que ser...
los tomaron como... consideraron que era una expresión de la extrema derecha de ese momento, porque había algunos grupos de jóvenes italianos que había como un neofascismo.
Siempre hay un grupo de imbéciles.
Bueno, y estos muchachos sacaron esta huevada.
Que seguramente lo hicieron como parte de la cultura italiana y es parte de nuestra historia.
Claro. Bueno, cuestión que lo tomaron como una expresión de extrema derecha. Y entonces Museo Rosenbach fue boicoteado por la RAI directamente, que lo censuró por radio y televisión.
Si te censura la RAI no existís.
Exactamente. ¿Cómo era la edición del vinilo? El collage este es una obra del ilustrador Cesare Monti, que tiene una edición en formato libro, que es muy linda, que incluye una foto de los integrantes, que después lo voy a pasar, y las letras. Está impreso en papel rododendro, que son el papel ese con relieves, y vos tocabas y percibías la textura del collage, y le dio un disco un carácter único al tacto. Pero era muy caro hacer esto.
Y sí.
En 1973 se editaron unas 1000 copias, y algunos lograron salir de Italia. Hoy en día hay muy pocos ejemplares de este disco, y con el resurgimiento del rock progresivo en los 90 se convirtió en un santo grial del rock progresivo italiano. Y hoy en día, por esto, este disco original del año 73 piden entre $2,000 y $2,500.
Que se vayan a la concha de su madre.
¿Cómo llegué yo a este disco?
Comprándolo. Gracias. Seguro que no.
Gracias a vos.
Ah, vamos.
Por eso es que te estoy agradeciendo mucho en este podcast. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del aquel bendito programa que hicimos de bandas que no conoce nadie o que nosotros no conocíamos? Sí. Que yo traje Yes da Urfa. Sí. Si ustedes lo escuchan.
¿Y la otra era esta?
Claro, yo...
¿Lo nombraste?
Claro, yo dije, encontré una banda italiana que me rompió la cabeza, pero bueno, después descubrí Yes da Urfa y estuve ahí tratando de decir, ¿cuál traigo? Bueno, llevé Yes da Urfa y esta vez le tocó a esta banda italiana.
No hubo que esperar
tanto. No hubo que esperar tanto. Así que gracias a vos descubrí.
Bueno, gracias a vos banda. Por traerla porque está buenísima. Bueno, creo que ya adelanté mi veredicto.
Bueno, para fines de la década del 70 fue reeditado en Japón.
Pará. Estábamos en el 73. Ahora estamos en el 79.
Pero estoy hablando del vinilo ahora.
Ah, perdón.
Por eso está mezclado Nolan. A fines de la década del 70 fue reeditado en Japón, produciendo reproducen el mismo arte, el arte original. Y esta edición tuvo más difusión, la edición esta, y gracias a esta edición la banda fue conocida fuera de Italia. Y en el medio hubo otras ediciones más sencillas y más accesibles, sin tanto librito, sin tanta cosa. A pesar de todo el quilombo de junio del 73, el museo finalmente participa en el Festival de Nuevas Tendencias de Nápoles, pero el año siguiente sus integrantes deciden darle fin a la banda. Entonces, hacemos fast forward y vamos al año 90, y Alberto Moreno, el bajista, propone un nuevo álbum a Giancarlo Golzi, el baterista, y hacen algunas pistas nuevas. Moreno, Galfi y Corradi no se unieron, y en el 99 lanzan el álbum conceptual Exit, pero con otros músicos. Y ya para esta época, Museo Rosenbach empieza a transformarse en una banda de culto. En el año 2012, Moreno y Golzi deciden revivir Zarathustra y lo convencen a Lupo para que se una al proyecto. Y aparecen nuevos músicos, que son los que les nombré hace un ratito, el tecladista y los dos guitarristas. Entonces la banda siente la necesidad de capturar este momento en vivo y lanzan este disco que yo les mostré hoy. En abril del 2013 sale el nuevo trabajo Barbarica, es decir, después, desde el año 73, el nuevo disco de Museo Rosenbach fue en el año 2013.
Sin contar ese que salió en el medio, que tenía dos nada más.
Claro, exactamente.
Casi como Tool.
Que la verdad que está muy bueno.
Entonces no es como Tool.
Recomiendo escucharlo. Y lo presentan en Tokio. Los japoneses son fanáticos de esta banda. Y de rock progresivo italiano en general. Y en junio del año 2013 el museo participa en el espectáculo Luglio Suona Bene en Roma, junto a Premiata Forneria Marconi, el Banco de Mutuo Socorro y los Osana. Durante el verano la banda se dedica a un doble CD, Live in Tokyo, y lo publica en el 2014. El museo participa en el Baja Pro, que es un festival de rock progresivo en México. Y el 12 de agosto del año 2015, mientras preparaban un nuevo álbum, el museo pierde, digamos, a uno de los integrantes, que es Giancarlo Golzi, el baterista. Se muere. No sé de qué, sinceramente. Y desde ese momento no se sabe más nada de la banda. Así que, en muy resumidas palabras, le pude contar toda la historia de esta gran banda italiana considerada, uno así, junto con Locanda, que es para mí una de las mejores bandas de rock progresivo italiano. Y es muy, muy frecuente de estas bandas italianas que saquen uno, dos discos y desaparezcan.
Ella es la Urfa de Italia.
Más o menos.
Bueno, eso es Locanda, sería eso.
Así que, bueno, me gustaría conocer, ya saben cuál es el tema preferido. Si les gustó este disco, bueno, traten de escuchar el original. Y recomiendo mucho, que está en Spotify, Barbarica, que está muy bueno. Y mi tema preferido, como les había dicho, era el tercer tema de acá, que es De la Natura. Muchachos, les cedo la posta.
Me encantó desde el primer momento, boludo.
Qué bueno, tuta.
Pero desde el primer momento, ¿eh? Es como... yo te había quedado sediento de cuando escuché Locanda, quería algo parecido. Uh-huh. Y no había más, porque Locanda tiene eso y fin. Y bueno, y apareció Lupo y esta banda que está bonito, los temas están buenos, está todo bien, boludo. Que es algo que PFM no me da. Así que nada, no me gustó, me parece un disco que está bueno. Quizás lo que menos me gustó fue la suite Zarathustra.
Claro.
Porque los otros, no sé, se me hace muy largo, no, como que empieza pero no termina, pero no termina, pero no empieza.
Como las suites, como todas las suites.
Sí, seguramente si lo escucho 70 mil millones de veces, lo termino amando como Close to the Edge. Pero qué sé yo. No sé, me gustó mucho.
¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido. No sé. Es que
es muy parejo el disco.
Es muy parejo. Sí. O sea, te diría que sería el 2 de Iuomini. si no fuese por la parte de
ese final,
ese
medio
final medio falopa, sí. Pero tipo hasta ese momento me parece espectacular ese tema.
¿Qué es el que estamos escuchando ahora?
Esto me parece buenísimo. Bien crimsoniano, sí. Derecho y al mismo tiempo, ¿no? Quizás, sí, o sea, creo que el mejor de rock progresivo es el tercero, como decís vos, o el que más bla, pero primero también está buenísimo.
Sí, primero tiene mucha potencia. Del Eterno Retorno.
Sí.
Muy bien.
Me gusta el 2, medio. Me quedo con el 2 porque es cortito y lo puedo escuchar varias veces.
Perfecto.
Y la verdad que
el Colo.
Me gustó muchísimo. Gracias por hacerme conocer el Museo Rosenbach.
Qué bueno.
Obviamente, también pasó lo mismo que a Tut. La suite se me hace muy de chicle. Sí. Pero los tres primeros temas son tres temazos.
Sí.
O sea, si sumás los tres, duran lo que la suite, pero prefiero escuchar esos tres temas,
claro,
por separado que escuchar los 22 minutos de la suite. Mira. Como que quedan medio presionados a que no te podés ir demasiado.
Claro.
Pero no, me gustó la voz, me gustó cómo suena, me gustó mucho el bajista.
Sí.
Me pareció tremendo lo que hace. Y lo encaré mal. Cuando vi que había un tema de 22 minutos, ya era...
El Colo me dice, cuando mando a WhatsApp el disco, me dice, por favor decime, ¿cantan en italiano o cantan en inglés?
Y me encantó la voz del tipo, Lupo.
Buenísimo.
Sí,
y el bajista también, re bien.
Sí,
linda voz también, distinta. Pero sí. No, la verdad que lo disfruté.
Qué bueno.
Esto es pro que se disfruta.
Me alegro mucho.
Que me pasó lo mismo que a Tut, que el de Premiata no me gustó.
Bueno, Premiata
es
un
Premiata
tema.
Es la banda de
lo que
rock
pasa
progresivo.
Es que es típico, viste, que vos tenés una banda que te encanta, pero no los discos no son buenos. Es decir, son buenos dos temas de un disco, claro. Dos temas de otro disco, y si haces un compilador
es un montón de temas
es espectacular,
buenos,
pero... Sí, esa es la maldición del Colo.
Sí.
Pasa temas. Todo.
Y mi tema preferido es el primero.
O sea,
los tres primeros me parecen muy parejos, pero el primero fue la sorpresa linda.
Sí. Perfecto, perfecto.
Así que gracias, bueno, Engel.
Por favor,
gracias,
Colo. Engel. Bueno,
genial, un éxito.
Me llevó una alegría enorme, inesperada para mí, porque pensé que les iba a costar.
¿Y la tapa qué onda del disco?
Ah, la tapa del disco,
la del vivo.
La del vivo, bueno, es como una especie de museo,
sí,
que está en ruina, y lo que se ve es la tapa del disco del año 73, Zaratustra.
Ok.
Eso es.
Okay.
No sé, no tengo más datos. Es,
no,
una,
no, no, es una foto, sí, de archivo, debe ser.
Sí, tal
la
cual.
La bajaron de internet.
Por eso le di más preponderancia
a la tapa original.
A la tapa original,
que es la del quilombo.
Exactamente. Así que, bueno, mis queridos amigos, nos estamos despidiendo. Saben que nos pueden seguir por Instagram, por Twitter, por Telegram, por Facebook, por... ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? No, YouTube no.
Por la calle nos pueden seguir.
Por Spotify. Me saludó la otra vez un...
Sí, que no lo
un oyente. Yo, claro, no sabía quién era. Me saludan, yo estaba con auriculares y digo, saludo, ¿viste? Obviamente.
Sí, hola. Chao.
Y después me respondió ahí en el chat. Bueno, tenemos también un Patreon.
Sí. Y básicamente es Metal Prog Pop en todos lados, en Instagram, en Twitter, en sí. Facebook, si es que todavía usan eso.
Nos pueden dar
en Audio, en Spotify, etcétera. Y si nos quieren dar una mano con esto que hacemos, con una pequeña contribución voluntaria, en aguante.metalprogpop.com. Si están en Argentina, y si están fuera de Argentina, en patreon.com/metalprogpop. Ahí están todas las instrucciones y van a recibir material adicional en cada programa por mail, videos, bla bla bla, hay un montón de cosas.
Excelente. Mis queridos amigos, me despido. Yo soy Ángela Prince, el fanático de rock progresivo.
Yo soy Guido Vilarinho, el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Julián Ares, ex El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.